A partir de este momento, Radio Clásica los invita a transitar el mundo de la cultura y el arte en todas sus disciplinas y estilos. Sin etiquetas. La diversidad cultural en un espacio para la interrelación social. Conducción periodística, Ana Rosa Rodríguez. Diseño de sonido, Ariel Gómez.
Comienza Sin Etiquetas, una emisión cultural con asistencia técnica de Ariel Gómez, conducción y producción periodística de Ana Rosa Rodríguez. A continuación, la grabación de la primera parte de la entrevista presencial a la primera bailarina del Ballet Nacional del Sodre, BNS, María Noel Richetto, realizada en el Auditorio Nacional del Sodre, iniciativa de la Coordinación de la Dirección de las Radios Públicas. Les doy a todos una calurosa bienvenida al Auditorio Nacional Adela Reta. Un agradecimiento muy especial a la dirección general de este auditorio, Gonzalo Altí, al Departamento de Comunicación, Diego Acosta y Diego García, y a la dirección del Ballet Nacional Sodre, hoy conocido por todos como BNS, Igor Yebra. Quiero destacar que dentro de este auditorio tan calificado tenemos al director de la orquesta, un mexicano que dirigió la orquesta bailando, porque realmente escuchar a Tchaikovsky hace que se nos muevan los pies, además de la batuta. Enrique Carrión, para quien pido realmente un aplauso, porque esa orquesta... Esa orquesta sonó como hacía tiempo que no la oíamos sonar. Ahora, un agradecimiento a los de mi casa, a Radio NU, Radio Clásica, que va a todos los compañeros, porque esto no hubiera sido posible sin ellos, y es real. No fue una proposición mía, por lo tanto no me he visto con plumas ajenas. Me pareció fantástica, la acepté, pero la acepté porque había mucha gente que estaba colaborando para que esto saliera. En coordinación de dirección, Verónica Rivas, en coordinación, Silvia Roca, Alejandra Stagnari. En diseño gráfico, esa hermosa invitación que ustedes vieron, Alfredo Brunello. Los operadores técnicos que tenemos uno aquí, a Federico Sorensen, pero está también Alejandro Campodónico, que hizo la promoción, y Ariel Gómez, que hará la edición de esta grabación. En técnica, tenemos dos compañeros de excepción, Pablo Franchi y Hernán Rodríguez, y ellos están trabajando para que esto también salga por las redes sociales. En este momento estamos en streaming por Facebook, RNU, Radios Públicas. En redes sociales han colaborado Juan Cori y Martín Rodríguez, y en la fotografía la infaltable Leticia Pérez. Hemos recibido muchos saludos, sobre todo por las redes sociales. Hemos elegido tres como muestras distintas de personas que se acercan desde lejos a esta transmisión. Elsa Moreno, de la Unión Europea, la sección política, prensa e información, nos escribe: hola Ana Rosa, qué linda invitación. Me encantaría estar presente, pero en ese horario estaré todavía en la oficina. Voy a seguirla por la radio. Un saludo especial y éxitos. La segunda carta que recibimos pertenece a Mónica Marona, profesora agregada, doctora, coordinadora del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la Facultad de Información y Comunicación UDELAR, miembro del Sistema Nacional de Investigaciones, ANI. Dice algo similar: Ana Rosa, qué linda invitación. Sabes que no estaré en el país. Una pena para mí. Viajo a un congreso y regreso a comienzos de octubre. Me lo perderé. Abrazos y mucho éxito. Infinitas gracias a María Noel Richetto. Y Lucía Chilibroste, magíster, profesora de historia, que como ustedes saben es responsable del texto de los programas del BNS, también mandó unas líneas que vale la pena compartirlas con ustedes. Dice: lamentablemente no podré acompañarlas en esta entrevista. María es una regente de la danza y Ana Rosa de su memoria. Por eso le estaremos largamente agradecidas a ambas. Desde lejos les mando un abrazo enorme. Cariños, Lucía. Con la música de Cascanueces, vamos a invitar a nuestra primerísima bailarina, María Noel Richetto, una amiga personal. Con un fuerte aplauso la recibimos. yo tuviera que decir cuál es el aporte de María Noel Richetto a la danza uruguaya, lo pensé mucho y se los voy a decir. Para mí, de alguna manera, cambió la manera de mirar este arte. Había muchos prejuicios, había, en fin, determinadas cosas que no funcionaban, y sin embargo con ella, ustedes salen a la calle y le preguntan a cualquiera quién es María Noel Richetto y le saben contestar. Eso abre las puertas para que se conozcan a las nuevas bailarinas y que ella siga en un camino donde se le siga conociendo y se le siga aplaudiendo. María Noel, ¿estás de acuerdo que democratizaste de alguna manera el acceso a la danza? ¿Que viene más gente, que convocás, que la gente se interesa por los argumentos, que sabe de Onegin, de La Bella Durmiente, de Coppelia?
No sé, yo creo que estoy siguiendo como un camino quizás que comenzó con Julio Boca, de repente, cuando él tomó la dirección del ballet. Un camino que comenzó en mis últimos años de la Escuela Nacional de Danza, con mucha ayuda de Mónica Díaz, que fue, junto con Sara Nieto, una de mis últimas directoras en la Escuela de Danza. Mónica siempre quiso que se supiera quién era yo y por qué me estaba yendo a Estados Unidos y lo que estaba haciendo en Estados Unidos. Y creo que ella fue la primera impulsora, digamos, de toda esta parte más pública mía, de repente. Después, obviamente, el hecho de haber estado tanto tiempo afuera y de formar parte de una compañía como la American Ballet, obviamente eso me dio como un peso muy grande también, que al volver se convirtió en reconocimiento.
Sin embargo, ya en la Escuela Nacional de Danza fuiste la revelación del año. De golpe, justamente, los éxitos tan cercanos hacen olvidar algunas premiaciones anteriores y recibiste el premio Elena Smirnova.
Sí, este era un premio que creo que se dio por primera vez en mi generación y se le daba como a la alumna más destacada en ese momento. Y tuve está mal que yo lo diga, pero tuve una muy buena escolaridad en la Escuela de Danza, entonces sí, fue un muy lindo premio.
Bueno, cuéntanos, y mientras nuestro amigo pone un poquitito de fondo el cascanueces, nuestra anécdota, porque les voy a comentar que la primera entrevista a María Noel Richetto tuve el gusto de hacérsela yo.
Mi primera entrevista, primera, me la hizo Ana Rosa en El Mundo de la Danza, que era el programa en Canal 5 en ese momento. Y que para nosotros, cada vez que nos invitaban o invitaban alumnos de la Escuela de Danza al programa, era todo un acontecimiento, ir a la televisión. Y me acuerdo que una de las preguntas que nos hiciste, éramos un grupito, y entre ellos estaba Marina Sánchez, que ahora forma parte del staff artístico del BNS, Javier Pérez, que hizo carrera también en Estados Unidos y que se retiró allá también. Un montón de caras ahora se me vienen a la mente, éramos todo un grupito de niños. Y ella nos pregunta, bueno, si habíamos bailado mucha cosa desde que estábamos en la Escuela de Danza, y yo le contesto que sí, que habíamos bailado muchísimas cosas, y me pregunta, bueno, ¿qué cosas? Y le digo, bueno, cascanueces y cascanueces, y ahí me empecé a reír. Yo creo que ese video existe porque mi abuelo siguió toda mi carrera y grababa todos los programas, recortaba todos los diarios en donde yo aparecía, y ese video tiene que estar en alguna parte, así ratitas. Yo contándote que habíamos bailado un montón de cosas que eran cascanueces, un ballet sol.
Pero por suerte, cuando ganó el premio Benoit de la Danza, le escribí, ahora además de cascanueces me vas a poder poner otro título.
Hay varios más.
Bueno, en Estados Unidos recibí una beca completa para estudiar en North Carolina School of Arts. ¿Y cómo te fue allí?
Y ahí creo que me fue bastante bien. Ese fue mi primer paso en Estados Unidos, lo di ahí. Esa beca me la dio un profesor de la Universidad de Carolina del Norte que había venido acá a Uruguay a dar clases y que era muy amigo de Margaret Graham y de Tito Barbón, que fueron mis primeros directores y los fundadores, creadores de la Escuela de Danza acá en Uruguay. Y ahí estuve, o sea, la beca era un año, estuve un poquito más de un año porque ellos me invitaron a irme antes para formar parte de un intercambio que había con la escuela de Hungría. Entonces fui unos meses antes para hacer eso y después estuve el año completo ahí. Fue una experiencia maravillosa que realmente yo pensé que iba a ser solo ese año y que me volvía y terminaron siendo casi 15 después de estar afuera.
Además de haber entrado al American Ballet, hiciste también, tuviste tu incursión en el cine con el doble de Mila Kunis en El Cisne Negro. Uh-huh. ¿Cómo fue esa experiencia cinematográfica?
Fueron segundos cinematográficos, segundos que me llevaron a la fama.
No fueron los 15 minutos de
no
fama.
No fueron 15 minutos, no, fueron 5 segundos. Fue súper interesante, fue muy interesante primero por a mí me llama mucho la atención todo ese backstage que hay, ¿no? Que para ustedes como público tendría que ser súper interesante ver todo lo que pasa atrás cuando sucede una función, ¿no? Porque ustedes ven toda esa foto perfecta y atrás nuestro hay un equipo técnico que no para desde que empieza la función hasta que termina y más horas todavía. Un montón de gente que está trabajando en la parte de peluquería, en la parte de maquillaje, bueno, la parte técnica, maestros, o sea, entonces eso siempre me llama mucho la atención, me gusta mucho, y en el cine pasa exactamente lo mismo. Uno tiene esa imagen de estos grandes actores, ¿no? Que son como intocables y que no se les puede hablar, y sin embargo son personas comunes y corrientes. Entonces eso me llamó muchísimo la atención, que esa admiración que yo les tenía o les tengo a ellos fuera recíproca, ¿no? Que ellos estuvieran realmente maravillados con todo lo que nosotros podíamos hacer con nuestro cuerpo. Entonces eso fue increíble. Y también obviamente yo siempre hablo mucho de toda esa parte de que lo que yo hago es en vivo. O sea, se sube el telón y uno sale a bailar y durante 2 horas eso ocurre. Sin embargo, cuando se filma una película son horas y horas de repetir las tomas. Es como un constante ensayo, siempre llegando al mismo nivel, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención. Las horas de preparación también que hay antes para, ya te digo, estos 3 segundos que se vieron, ¿no? Míos, en realidad. Y que no era mi cara, era la cara de Mila Kunis con mi cuerpo. Entonces, eso fue muy interesante.
Hablando de cosas interesantes, justamente tú estás en este momento interpretando el personaje de Tatiana de Onegin. Interpretaste el personaje de Olga, es decir, que es una obra que te está llegando, vas conociendo cada vez más los personajes. ¿Cómo es ese pasaje de Olga a Tatiana? Porque son totalmente distintas.
Yo, en realidad, la primera vez que se hizo Onegin en el ABT fue en el 2000. Yo había llegado en el 99. Y me eligieron para hacer Olga en esa primera... esa primera experiencia que fue tener el ballet, que ABT adquiriera ese ballet por primera vez, ¿no? Entonces, fue increíble, primero porque me dio la posibilidad, yo siempre digo lo mismo, ahora estuvo Reed Anderson, que es el que tiene los derechos de Onegin, que estuvo acá en Montevideo trabajando con nosotros, y él fue la persona que me agarró de la mano y me sacó del cuerpo de baile y me puso adelante de primeras bailarinas a bailar. Y entonces le tengo como mucho cariño, mucho respeto, es una persona muy importante para mí. Y acá en Uruguay me dio la posibilidad de ser nominada para el Benoit y ganarlo después, más adelante. Es un ballet que ha significado muchísimo en mi carrera. Son 2 personajes completamente diferentes, porque Tatiana es una chica introvertida, romántica, soñadora, respetuosa, y Olga es todo lo contrario. No tiene vergüenza, es lanzada, es espontánea, es más joven, más jovial, no sé cómo, son muy opuestos. Entonces ha sido muy lindo vivirlos en diferentes momentos de mi carrera y con diferente edad también, ¿no? Yo creo que en el momento que me tocó hacer Olga, mi personalidad, creo que mi personalidad es más parecida a Olga que a Tatiana, en realidad. Yo no soy nada introvertida. Y bueno, y ya de más grande tener la posibilidad de hacer de Tatiana y de entrar como en otro mundo, en otro clima, ha sido enriquecedor también.
Voy a subrayar que el hecho de realizar una obra de John Cranko, que en este caso estamos hablando de la obra de Onegin, tiene una importancia enorme para un cuerpo de baile. No todos los cuerpos de baile del mundo lo pueden hacer. Vienen vedores, hay cantidad de exigencias. Por ejemplo, sé que tú eres zurda y te hacían escribir con la derecha. Por ejemplo, ese detalle, es decir, no podía escribir la carta con la izquierda porque estaba marcado que fuera con la derecha. Es decir, pequeños detalles que en definitiva no le quitarían a la trama, ni siquiera es un tema técnico ni de interpretación. Sin embargo, hay que respetar.
Pero te juro que agarrar la pluma con una mano que no es la tuya para escribir es lo más difícil. Es más difícil que bailar el pas de deux que viene después.
No lo
que la agarro es como una cosa que digo, por favor, que no se me caiga. Sí, hay mucha tensión.
Pero eso significa las exigencias que se tienen, sí, que de golpe no se saben. Por ejemplo, el Teatro Colón no tiene los permisos, para decirles algo de acá de la región, para realizar esta obra. Es una obra que Uruguay tendría todo el mundo que verla para entender que es una obra maestra.
Es una joya. Primero, como historia, la música, la coreografía está también
Vamos
pensada.
A pedirle a Federico, mira, es el audio, es el último audio, porque iba a hablar justamente de Onegin al final, sí, pero vamos a poner
Estamos
un poquito...
Vamos cambiando. Hacemos cualquier cosa.
Sí, nosotros alteramos este...
alteramos el orden.
El orden, que no altera el producto.
Exacto.
La música de Tchaikovsky, que les digo que no fue una música escrita para el ballet, sino que fueron pequeños trozos de música que determinados compositores hicieron porque no se permitió usar la música de la ópera. Y es una música, ¿verdad, maestro? ¿Qué nos puede decir? A ver, ¿está el micrófono para que el maestro nos explique un poquitito de la música o se le alcanza?
No quiero quitarles mucho tiempo, así que usaré el menor número de palabras para dar esta historia de la música. Claro, Cranko iniciaba su carrera, se le encargó hacer las danzas para la ópera Onegin, que como cualquier ópera característica de Tchaikovsky, tiene como elemento esencial las danzas de los campesinos, las danzas del pueblo y las danzas de la aristocracia. Entonces, fascinado por esta gran música de la ópera, él dijo, esto se tiene que convertir en un ballet. No pudo obtener la autorización necesaria para usar la música de la ópera y en ese entonces el director musical del Ballet de Stuttgart, Kurt-Heinz Stolze, tuvo la labor reunir esta música de la que hablaba. Es toda de Tchaikovsky. La danza rusa, por ejemplo, y la polonesa, que son la danza de los campesinos y la danza de la aristocracia, viene de una ópera prácticamente desconocida, Los Caprichos de Oksana, y hay unas parte del Pas del Espejo y del final, por supuesto, vienen de áreas de esta ópera. De ahí en fuera hay una obra muy conocida para todos los pianistas, Las Estaciones, son 12 piezas, se tomaron algunas de esas y otras de suites para piano solo que Kurt-Heinz Stolze orquestó y puso con una hebra musical fantástica a ese final del dúo, por ejemplo, ya en los cromatismos y el ímpetu rítmico nos dice, bueno, tal vez eso no es Tchaikovsky exactamente, pero vino a encajar en esa ya filosofía musical y punto de vista que había de este compositor en la segunda parte del siglo pasado, que nos rindió este ballet que hoy en día, María creo que estará de acuerdo, Tchaikovsky bien lo firmaría como su cuarto gran ballet.
Indudablemente que sí. Muchas gracias, maestro. Bueno, regresas cuando amanece nuestro amigo Julio Boca, y me acuerdo cuando te fui a ver firmar aquel contrato en el Consejo Directivo del Sodre y con gran alegría mostrabas el contrato. ¿Sigues contenta de haber regresado?
Sí, yo creo que fue una de las mejores decisiones que pude tomar, si bien también fue difícil el dar vuelta a la página y decir, bueno, ya no pertenezco más a la American Ballet, ¿no? Yo me acuerdo que yo pedí una licencia sin goce de sueldo por un año, porque quería venir y estrenar el auditorio y trabajar con Julio así de cerca. Sabía que en lo profesional iba a ser una experiencia enriquecedora y motivadora, pero no sabía lo que iba a suceder conmigo viviendo otra vez en Montevideo, después de estar tantos años en Nueva York, tremenda ciudad. Entonces, en ese sentido quería tener como la experiencia así de trabajar tan de cerca con Julio y volver a tener contacto con el público uruguayo, estar cerca de mi familia, pero no sabía.
Y además, el auditorio todavía no estaba terminado.
Claro, recién. Entonces era como todo por un lado una locura, porque yo en realidad para mí venía un año a probar a ver qué pasaba. Nunca pensé en quedarme tampoco. Por otro lado, todos mis amigos allá me decían, no, tú te vas y no volvés más. O sea, para ellos ya era como una mudanza verdadera. Y yo había quedado con mi director allá, que en marzo, yo me vine en agosto, y que en diciembre yo le tenía que decir si me volvía o no. O sea, me daba como muy poco tiempo para decidir. Y estábamos viajando a Punta del Este con Julio a hacer las funciones que siempre hacemos en Achugarri a fin de año. Y Julio me dice, bueno, me tenés que decir si te vas a quedar el año que viene o no. Y yo, bueno, Julio, pero tú me tenés que ofrecer un contrato. Yo no puedo decir si me quedo. Y me dice, ay, María, y me dio vuelta los ojos así. Me dice, el contrato ya lo tenés. Le digo, bueno, entonces me quedo. Me dice, bueno, está perfecto. Le digo, me quedo, entonces. y ahí tuve que tomar la decisión y llamar a Kevin McKenzie, mi director allá, y avisarle que no volvía. Y eso fue, tuve que hacer como una preparación, tragar saliva y agarrar el teléfono y llamarlo. Y le empecé a hablar y empecé a darle vueltas y bueno, y tengo ganas de quedarme porque en realidad se están haciendo tantas cosas. Y en un momento él me frenó y me dice, María, lo noto en tu voz, te quedás y estás feliz de quedarte. Y le digo, sí, entonces no hay nada más que hablar, está perfecto, te vamos a extrañar, ¿no? Todas esas otras cosas. Y colgué el teléfono, se me cayeron dos o tres lágrimas. Y me quedé. Y acá estoy, acá sigo.
Y ahí llegaste a ser primera bailarina residente, que fue el título que te puso en ese momento el maestro Boca. Sí. Vamos a poner un poquitito la música de Coppelia, porque va a ser una cosa más simpática ahora, más alegre.
Perfecto.
Porque vamos a hablar de tus premiaciones y vamos a ver, yo he elegido algunas personas que son las que...
Me vas a hacer llorar.
No, okay. Todo lo contrario. Okay. Te quiero sorprenderte.
A ver.
Te voy a decir quiénes están totalmente de acuerdo en que eres la mejor bailarina del mundo.
Oh, bueno, Chan.
La primera se llama Antonia.
Ah, bueno, pero ella, claro, no hay otra.
Es mi sobrina. La sobrina
y tiene 7
de María
años.
Noel.
No cuenta.
La sobrina de María Noel.
La tengo comprada.
Asegura totalmente que su tía es la mejor bailarina del mundo.
Es cierto.
¿Es así o no?
Y sí. Pero sí, más vale que no haya otra.
La segunda es el público. Estas personas que están acá mirándote y que agotan las entradas.
También después les pago a todos.
Está todo arreglado.
Está,
María,
todo arreglado. Está todo arreglado.
Y la tercera, ya es mucho más imparcial, ha sido el jurado en Moscú, en el Teatro Bolshoi, el premio Benoit de la Danza, donde ahí no hemos puesto nada más que los aplausos y el reconocimiento. Sí. Pero justamente para hablar de lo que significa ahora tu retiro, yo elegí algunas frasecitas y le voy a pedir a Federico que ponga la presentación de Igor Yebra a propósito de tu decisión de retiro del Venez.
Chan.
las puertas siguen abiertas y de una manera o de otra la vamos a seguir teniendo con nosotros. Al menos mientras yo esté aquí, haré todo lo posible para que sea, así sea. Y seguimos hablando de una manera o de otra. Entonces, bueno, que nadie lo tome como un adiós total.
La segunda persona que habla es el presidente del Consejo Directivo del SODRE, Dorín Ibarra.
Gracias, María Noel, por todo lo que nos das. Gracias a tu familia por haberte impulsado, apoyado y contenido en este transitar de la danza, tan hermoso pero al mismo tiempo tan difícil. El pueblo uruguayo conserva en sus oídos y retina aquella frase tuya, en Moscú, cuando al recibir el Premio Mundial Benoit de la Danza expresaste: esto no es para mí, es para mi país.
Después elegí la subsecretaria de Educación y Cultura, Edith Moraes, porque ese día no estaba en el Uruguay la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz.
Yo también voy a hacer un reconocimiento muy, pero muy grande hacia tu persona. Reconocimiento porque permitiste que este auditorio brillara por la calidad de tu actuación. Reconocimiento a todo el aporte en lo que tiene que ver con la danza. Generalmente se habla del ballet como una disciplina, y vaya el juego de palabras, que lo que tiene es disciplina. Y yo quiero decirte que lo tuyo, evidentemente, y lo has mostrado, es mucho más que disciplina para trabajar el movimiento. Es pasión por expresar y por comunicar. Todo ese aporte hace que nosotros, y cuando digo nosotros, digo el Ministerio de Educación y Cultura y el gobierno, que se ha afanado en que la cultura, y en este caso la cultura artística, llegue a todos los ciudadanos, tenga sí que decirte hoy estas gracias y darte estas gracias por tu aporte. No termina aquí tu carrera, es una etapa. Pasas una hoja del libro de tu vida y aparece una hoja en blanco que estamos seguros que la vas a llenar con esa pasión que le pones a la danza, al ballet y a tu vida.
Las palabras de María Noel Richetto después de haber escuchado merecidos elogios.
En realidad, capaz que digo esto y me pongo a llorar, pero no lo quiero hacer dramático porque es algo que vengo, ya lo he hablado pila de veces y que vengo pensando desde hace un tiempo y cuando se lo dije a Igor la primera vez se me rió en la cara y le dije, mira que el año que viene quiero que sea mi último año, sí, después lo hablamos, pero bueno, nada, ese día llegó, que fue, creo que he esperado este momento, es difícil, era muy difícil imaginarme cómo iba a ser, y acá estamos. Lo que he hecho yo lleva atrás o al lado un montón de gente. Creo que todo lo que dijeron es demasiado. La mejor bailarina del mundo, ¿según quién? Según ese jurado, ese día, tuve suerte también. No sé, entonces son como muchos títulos, muchas cosas. Yo de verdad estoy agradecida de hacer lo que más me gusta en mi lugar.
Hoy hablamos de que tú cambiaste la manera de mirar la danza. ¿Tú pensás que el hecho de que haya menos prejuicios, de que hay una aceptación muy grande por el tema de la danza, en el hecho de que hay cada vez más alumnos, las escuelas nacionales de danza, las escuelas artísticas están florecientes, tiene que ver con la nueva agenda de derechos?
Yo creo que va todo de la mano. Todo ha evolucionado y la danza, para mantenerse, también tiene que evolucionar, ¿no? Llegar cada vez a más lugares, ser muchísimo más inclusivo. No sé, creo que ha habido en los últimos años un auge cultural muy grande que el Ballet del Sodre supo y pudo aprovechar. Tener este auditorio, obviamente, ha sido un gran puntal, ¿no?
Y ayuda.
Y es como la columna vertebral de muchísimas cosas suceden acá adentro. Entonces me parece que va como todo de la mano, sí.
María Nola, ¿hay mujeres que te inspiran, te consideras feminista? ¿Qué piensas del Me Too?
Hay que tener cuidado con todo lo que se dice, todo lo que se hace. Me considero feminista porque creo que la mujer tiene que tener un lugar al lado del hombre. Sin una mujer el hombre no existe. Y esa es la verdad, porque la mujer es la que da vida. Entonces, por ese lado, confieso ser feminista. Después, hay muchos argumentos y mucha cosa que pasa alrededor que se lleva hasta a un extremo, y en eso sí no estoy de acuerdo. Esa pelea y esa, ya anatómicamente somos diferentes, el hombre es hombre, la mujer es la mujer, y mientras se respeten, ¿no? Mientras haya respeto, me parece que ahí sí se puede caminar de la mano y en paralelo. Pero defiendo muchísimo a la mujer, y también estoy en un lugar en el que la mujer tiene un rol sumamente preponderante en el ballet, no más. La mujer es la que está al frente. El hombre la sostiene, la levanta, la carga, la baja, la sube, la gira, le hace de todo, pero la mujer está al frente. Entonces, en ningún momento me he sentido desplazada o dejada de lado por ser mujer, al contrario. Siempre me lo festejaron y estoy muy orgullosa. Entonces, tengo como, por momentos tengo sentimientos encontrados. Me parece que no hay que pelear, hay que seguir trabajando en conjunto.
Hay que ir conquistando espacios.
Sí, sí.
Tú sabes que yo estuve leyendo a propósito de la preparación de los personajes, porque indudablemente un ballet, más allá de la técnica, tiene la preparación de personajes, y sobre todo los que cuentan una historia. Penélope Cruz, la actriz española, acaba de recibir en el Festival de San Sebastián el Premio de Donostia. Y le preguntaron sobre la preparación de los personajes. Y me pareció muy interesante traer a colación el testimonio de otra mujer, poquitito más grande que tú, pero que habla sobre lo que significa la preparación de los personajes para ella. A ver qué pasa con los tuyos. Dice que ella aprende sobre las acciones humanas con los personajes. Creces porque te hace tener empatía y comprensión por todos tus personajes. También asegura, con algunos no tomaría ni un café a priori en una ocasión real.
Sí, en mi caso creo que hay toda una investigación antes. Primero que los personajes que tienen historia, cuando tengo que contar una historia, y más si es una historia dramática, eso es lo que realmente me interesa. O sea, ahora yo justo hablaba con Diego y le decía, este ballet, Onegin, por ejemplo, es un ballet que me hace dudar si estuvo bien tomar la decisión de dejar de bailar, ¿no?
Yo tengo eso reservado para el final.
Bueno, si yo pudiera bailar Onegin forever and ever, sería la mujer más feliz del mundo. Pero eso no va a pasar, porque si el año que viene Don Quijote, Corsario, que son males que me quiero pegar un tiro cada vez que los tengo que bailar, no aguantaría. Entonces la decisión está bien tomada. Pero este es el tipo de ballet que a mí me hace temblequear y decir, ¡ah! No lo voy a bailar más, no puedo creer, ¿no? Este es un ballet que cuenta una historia, una historia dramática, una historia que tiene...
Hay amor, hay honor, hay pasión.
El personaje va por todos lados. Entonces, es súper interesante haber hecho la investigación. Yo me agarro mucho de experiencias personales también, ¿no? Me acuerdo la primera vez que hice Giselle... ¿cómo puedo yo interpretar a una chica que se murió por amor si nunca me rompieron el corazón, ¿no? Entonces ese me lo han roto varias veces. Entonces me agarré de esas cosas también para... Esas historias personales, las cosas que le pasan a uno, es muy interesante cuando se pueden llevar al escenario desde otro lugar. Indudablemente las experiencias personales me han ayudado un montón para interpretar ciertas cosas.
Y al revés,
cosas.
Por ejemplo, los personajes pueden influir en tu persona. Por ejemplo, pensé en Carmen, uh-huh. Esa mujer tan loca. Diosa que te vino, me encantó.
No.
Pensé en Catalina.
Que no llegaba a mi casa y revoleaba la pollera, eso no.
Pensé en Catalina, de Hamlet Russo. Pensé en Julieta. Ahí me vino,
con Catalina, por ejemplo, sí, saqué como un lado oscuro que... No sé si les voy a decir no me gustó, pero que fue como fuerte. Que no, quizás no sabía que lo tenía. Los pobres que tuvieron que bailar conmigo la pasaron mal porque sí, no los traté muy bien.
No lo creemos.
No. Bueno, esta es otra entrevista. sí, pero era, o sea... qué sé yo, lo tuve que vivir, sí, pero fue un personaje como súper fuerte.
Es un personaje muy fuerte.
Y sí, me sacó un lado que está, estoy, gracias a Dios no lo tengo que bailar más. Ya está, ya lo viví.
Ya fue como un psicoanálisis.
Sí,
sí, por eso yo pensé en Carmen, Catalina, Julieta, Tatiana, personajes fuertes, pero totalmente diferentes entre sí, ¿no?
Sí.
Y pensé si eso... influían sobre tu persona, como las experiencias personales a veces influyen en la formación del personaje.
No, yo creo que por ejemplo, con Catalina sí llegaba a mi casa de mal humor o contestaba mal o tenía como una cosa, pero soy también muy de bueno, en el momento que estoy en mi casa desenchufo. No
son más Catalina.
No hablo de ballet tampoco. O sea, me gusta también estar empapada en otros temas también. Mi pareja no es bailarín, entonces se habla de otras cosas. Se escucha el informativo y se opina sobre ciertas cosas. Intercambiamos otras ideas. Eso es... me gusta tener ese...
Bueno, pero eso también
enchufe
te enriquece.
En mi casa. Sí, sí,
porque
sí.
Porque la realidad también enriquece,
sí,
a los personajes.
Pero no soy... A veces me pregunto, quizás si yo hubiera sido un poco más obsesiva, capaz que hubiera llegado un poco más lejos, pero no sé, no tengo como esa... conozco gente que sí, que sale del ámbito de trabajo y sigue hablando de trabajo y sí. No quiero decir que no hable de trabajo, pero desde otro lugar.
No, pero está bien. Lugar. Hay que también que tener
un equilibrio.
Te voy a recordar que te vi, por ejemplo, en La siesta de un fauno, uh-huh. Con Martinita Musú, y también te vi en El padre de Zita Rosa Tangos de nuestra Marina. Común amiga Marina Sánchez.
Uh-huh. Sí. Sí.
¿Dónde te sientes más cómoda?
Yo pasé por dos etapas. El principio de mi carrera, digamos, nunca me hubiera imaginado hacer cosas más contemporáneas o más modernas. No, a mí era no me saquen del tutú y de la coronita y de la zapatilla de punta y las medias rosadas. Y sin embargo hubo un quiebre también en el que he disfrutado igual o más de repente de trabajar con un coreógrafo en el momento y de que algo sea creado en mí. No hay satisfacción más grande que ver un ballet terminado después de haber trabajado mano a mano con un coreógrafo. Y me ha pasado con Martín, me ha pasado con Marina, me ha pasado con coreógrafos en Estados Unidos también, de tener esas horas en el salón creando y después ver ese producto y ese resultado y decir, wow, yo formé parte, este brazo lo puse yo, esta cargada la creé yo o fluyó conmigo. Eso es súper interesante. Creo que eso es una de las cosas que también voy a extrañar. Esos periodos de creación son lo máximo.
Has hecho giras nacionales, giras internacionales, y solamente acá en el auditorio hay una persona cubana que me preguntó ayer, ¿estuvo en el Festival de La Habana? Sí, estuvo en el Festival de La Habana y me tomé el trabajo de releer las críticas porque viste que a veces uno no se acuerda de todo. Las críticas fueron fantásticas cuando bailaste en el Corsario con Ciro Tamayo, el Padre's Club. ¿Cómo son esos momentos, que también lo bailaste en el Teatro Colón cuando tuvieron la gentileza de invitarnos, cómo son esos momentos donde sientes que realmente eres el foco de un festival?
Ay, no sé, yo tengo que admitir que a mí me gusta bailar en casa. O sea, me gusta bailar con la compañía, en mi teatro. Me pasaba en Estados Unidos con el American Ballet, me pasa acá también. Soy como, uno acá conoce absolutamente todo. Conoce su piso, conoce sus técnicos, conoce sus bailarines, conoce el entorno, ¿no? Entonces, me parece que disfruto más estando en casa que de las giras. Eso, diciendo esto, no quiere decir que no haya disfrutado y no haya, pero la tensión es otra. Es un público que uno no conoce, es un público que sabe mucho, sobre todo en Cuba. En Cuba hay una cultura de ballet que es muy grande. Entonces siempre te da como un poco más de nervio el decir, estoy bailando frente a un público que realmente sabe. Entonces, cuando las cosas van bien, realmente es mucho más satisfactorio, ¿no? Uno se siente.
Esta gira nacional que fue bueno, para tu gente.
Y esta gira nacional fue también sumamente especial, aunque también visitamos teatros que de repente son la cuarta parte de lo que es el escenario acá. Teatros que no están acostumbrados a recibir danza, sobre todo danza clásica, ¿no? Entonces. Eso también te juega un poco en contra, pero sin embargo la calidez de la gente fue increíble. Yo esta gira nacional no me la olvido más en la vida, más.
He visto fotos tuyas filmando autógrafos y firmando y firmando y gente con las filmaciones, con los celulares. Digo, casi duraba tanto como una función.
Otra función, sí. Sí.
Una función fuera.
Era una función fuera de la función.
Hasta aquí hemos compartido Sin Etiquetas, un diálogo abierto con los gestores, intérpretes y creadores del universo cultural. Los esperamos el próximo viernes a la hora 12 con la conducción de Ana Rosa Rodríguez. Diseño de sonido, Ariel Gómez.